Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saluda con mucho gusto Federico Giurkovis y les proponemos iniciar una nueva semana de comunicación con un tema bien relevante y que fue noticia a nivel mundial. Uruguay es el primer país en producir, distribuir y comercializar marihuana estatal para uso recreativo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Ustedes lo saben porque fue una de las noticias más comentadas de la última semana en todo el planeta, lo podemos decir sin lugar a dudas. El miércoles 19 de julio, con la venta de las primeras dosis en farmacias de varios departamentos del país, Uruguay terminó de poner en marcha una ley que se había aprobado en diciembre de 2013. Se trata de la norma que creó el mercado de marihuana para uso recreativo y otorgó el monopolio de la producción y distribución al Estado, que también se encarga de regular la venta. Para hablar sobre este tema recibimos en los estudios de Radio Sputnik a Guillermo Draper, a quien agradecemos su presencia. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias por la invitación.
Les cuento que Guillermo es periodista del semanario uruguayo Búsqueda desde el año 2005, siendo actualmente editor de la sección política. Junto con él también periodista Christian Müller, que desde 2016 reside en Berlín, pero que fue compañero de Guillermo en Búsqueda, escribieron Marihuana Oficial, crónica de un experimento uruguayo. Felicitaciones por el trabajo, Guillermo.
Muchas gracias.
Acaba de publicarse.
Se publicó, sí, hace el lunes 10 de julio empezó la venta.
Fue a través de la editorial sudamericana y coincidió en el tiempo con la venta de las primeras dosis de cannabis en la farmacia. ¿De qué se trata este libro, Guillermo?
Nuestra idea fue hacer un seguimiento, una investigación periodística de una ley que se acababa de aprobar. En diciembre de 2013 se aprueba la ley que regula todo el mercado de marihuana con fines recreativos y también industrial y medicinal en Uruguay. Y en 2014 con Cristian decidimos ponernos en campaña, empezar a hacer entrevistas para tratar de contar con una mirada un poco más a largo plazo y no la diaria o semanal que cubríamos en nuestro trabajo como periodistas, contar cómo había sido el proceso y cuando desembocara en la venta en farmacias, cómo había sido todo el proceso de regulación de la marihuana recreativa en Uruguay. Una ley que, le guste o no a la gente, esté de acuerdo o no, lo ponía a Uruguay a la vanguardia de un movimiento internacional que busca una alternativa a la política de drogas, a la política prohibicionista y de guerra a las drogas. Entonces nos parecía un tema lo suficientemente relevante como para dedicarle tiempo y trabajo periodístico para poder entender el proceso.
Tú cuentas ese cambio de paradigma que se busca con una norma como esta. Sin embargo, en el inicio, el por qué esta ley empieza a barajarse como una posibilidad tiene mucho de connotación interna, de un momento especial en la sociedad uruguaya donde la inseguridad y todo lo que eso generaba, el temor en la gente, tiene mucho que ver con el...
Sí, ahí el proceso uruguayo tiene una particularidad que lo hace diferente de otros procesos. En particular los de Estados Unidos, que son bastante conocidos, los estados de Estados Unidos, donde hay por lo general un movimiento social y una opinión pública mayoritaria a favor de la regulación del cannabis recreativo, que termina votándose en alguna elección junto con elecciones a gobernador o elecciones nacionales o alguna elección de ese tipo, se vota una papeleta o una decisión de apoyar o no este tipo de medidas. Y muchos estados van avanzando en ese camino después de que consiguen la población consigue un respaldo mayoritario o da un respaldo mayoritario a esas medidas. En Uruguay la situación fue diferente. En 2012 hubo un episodio violento con el asesinato de un trabajador en una pizzería, que después fue sucedido por otros episodios bastante violentos y crudos que generaron un movimiento de malestar en la sociedad. Hubo movilizaciones frente a la Casa de Gobierno, etcétera. Y el entonces presidente José Mujica arma un gabinete de seguridad especial ad hoc para buscar y plantear medidas para mejorar la seguridad y la convivencia en el país. Entre esas medidas, que eran 15, está esta medida de la regulación del mercado de cannabis, con un objetivo de combatirle el narcotráfico, el mercado con las reglas del mercado. El argumento que lo plantea Fernández Huidobro, el entonces ministro de Defensa y ex guerrillero, una mano derecha y un compañero de armas y de la vida de Mujica, que es quien lo convence al entonces presidente de largarse con esta propuesta, era justamente ese, que el combate actual lo que hacía era una oferta, una demanda que existía, la cubría una oferta que estaba prohibida, y con lo cual aumentaban los precios mucho, y no era un, y había probado que no funcionaba. O sea, si ustedes ven las estadísticas con la legislación anterior, el crecimiento del consumo era permanente, el crecimiento de la violencia era permanente. En otros países hay una demostración bastante clara de que la guerra, la llamada guerra de las drogas, ha tenido efectos muy duros y que no está dando resultados en los hechos en mejorar la salud pública ni la seguridad de los países y de las personas. Entonces el argumento de Fernández Huidobro era, bueno, busquemos una alternativa combatiendo esto con las reglas del mercado, ganándole al narcotráfico el mercado con un producto que provee al Estado.
Eran esos tiempos que cuenta Guillermo, donde se estaba sobre el debate si había empezado también en Uruguay a sentirse los efectos de esa guerra al narcotráfico que se vivía en otras partes del continente. El aumento de casos de ajuste de cuenta, del sicariato, marcaban de alguna manera ese indicio. Tú estás hablando del otro paradigma, por ejemplo, los planes Colombia, el plan Mérida en México, o sea, militarizar y combatir cara a cara en la calle a los responsables del mini tráfico, pero también del narcotráfico. ¿Esa era lo que no estaba dando resultados?
Esa era la visión que había en algunos actores de Uruguay, y a nivel internacional hay todo un movimiento que cree que, esa, que no está funcionando, que ese tipo de enfoque no está funcionando. En Uruguay, cuando se discutió el tema, las autoridades de policía de la época, que estaban encabezadas por Julio Huarteche, un policía que en Uruguay era considerado intachable, mormón, de creencia mormona, o sea, con una filosofía de vida bastante
bien arraigada.
Arraigada y firme y consecuente en ese sentido. Ellos decían que no había una guerra de las drogas en Uruguay, porque si en un Estado de Derecho no había, una guerra no tiene lógica, porque si no, incluso estarían todos los narcotraficantes muertos, decían. Pero bueno, en los hechos, en Uruguay, la versión uruguaya de esa guerra a las drogas, de la represión como único mecanismo o como mecanismo principal y casi excluyente de combate al narcotráfico, tampoco estaba dando resultados, porque había comenzado, sí, una incipiente guerra entre narcos en Uruguay, cosa que antes, si había ajuste de cuentas, eran una excepción, y se estaban volviendo cada vez más los números a escala uruguaya, ¿no? Que estamos hablando de porcentajes, de cifras globales muy chicas en comparación con lo que uno lee o escucha en México o en su momento en Colombia. Pero bueno, para escala uruguaya era así un proceso de deterioro.
Una señal de alarma, por lo
menos.
Una
señal que se estaba dando y que continuó, ¿no? Después de que se aprobó la ley, continuó aumentando la violencia entre narcos. Entonces sí, esta era una idea alternativa a ese combate a las drogas.
Otra apuesta a cambiar ese paradigma lo hizo Bolivia en su momento, que cortó relaciones con la DEA y decidió un programa de lucha contra las drogas y el narcotráfico a escala propia. Dicen algunos especialistas que eso también ha permitido abatir algunos índices de seguridad interna y controlar de otra forma, y no militarizando las calles, este tema de las drogas. Y aquí está la experiencia uruguaya, un país que ha tenido a lo largo de su historia, Guillermo, varios momentos en los que quedó como una isla en la comunidad internacional, en su momento con el primer voto femenino, legalizando la prostitución, jornadas de 8 horas. ¿Qué otras referencias hay como antecedentes a esta cuestión de Uruguay, país de experimento?
Sí, bueno, como decías, también está el divorcio por sola voluntad de la mujer. O sea, hay varias leyes sociales a las que vos ya planteaste que mostraban a Uruguay en algunas épocas, sobre todo en inicio del siglo XX, como un país de avanzada en esas áreas. De avanzada, y también que generaban sus resistencias internas, porque obviamente, como en todos los países, hay distintas visiones sobre todos los temas, y sobre todo estos temas sociales, o que rozan lo social o la vida de la familia, por decirlo de algún lado, de algún modo generan, sí, resistencias. Ahora, en los últimos años, y también durante el gobierno de Mujica, hubo otras leyes que se llaman de derechos de segunda y tercera generación, como son el tema del aborto, la legalización del aborto, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, que le llaman, y bueno, la ley de la marihuana es otra medida que se sumaba a esas, y pone a Uruguay en un lugar de avanzada y de, si bien los otros casos no son experimentos porque ya hay un avance en otros países, sí son parte de una agenda de derechos distinta o de avanzada para algunos en áreas sociales. A eso se suma el gobierno de Vázquez, si se quiere, el plan Ceibal como una estrategia para mejorar la educación distinta a las habituales, que era la entrega de una computadora por niño en las escuelas, y que hacía también de Uruguay en ese momento el primero en incluir a todo su sistema primario en este proyecto. Era un proyecto One Laptop Per Child, era una de las versiones internacionales que impulsaba Nicolás Negroponte, y que en Uruguay se empezó con todo el sistema también, y no solo con experimentando de a poquito, sino que el experimento en ese sentido fue a escala también nacional.
Estoy pensando en los cambios de paradigmas, en los cambios de costumbres que también implican normas como esta. Hay mucha plata destinada a la represión, que de alguna manera con propuestas como esta empiezan a destinarse a la prevención, más que a reprimir directamente. En su momento fue un tema en la interna de la policía uruguaya, como tú mencionas, que eran fondos que iban a dejar de venir para instituciones que se habían formado con la droga como un enemigo público.
Sí, ahí hay una lógica que excede también a Uruguay, ¿no? Es una lógica de los países que también el enemigo que se forma, para el enemigo a los ojos del Estado, genera que las distintas dependencias del Estado que combaten a ese enemigo reciban más recursos. Eso es algo natural. Algunos policías te dicen hoy en día que ven en Estados Unidos que hay un descenso en el interés en el combate al narcotráfico en algún sentido, porque hay un aumento del problema del terrorismo. Entonces los recursos son finitos y hay que elegir qué es prioridad combatir, sin dejar de pensar que lo otro es una cosa a combatir, pero bueno, es cierto, la frazada es corta y hay que ver qué se tapa y qué se descubre cuando hay frío, ¿no? Ese es un poco el concepto. Entonces, en Uruguay, creo que la policía está, al menos lo que ha dicho Mario Lallera, que es el actual director de la Policía Nacional y que nosotros lo entrevistamos para el libro, él a priori estaba en contra de la ley, y nosotros le hicimos una entrevista hace poco, un poco antes, en realidad era el año pasado se la hicimos, y él planteaba que bueno, que él había mudado un poco su opinión, que originalmente él estaba en contra de esta propuesta. No dice que esté a favor de esta ley, de esta regulación específica como está armada ahora, pero sí de que le cuesta cada vez más pensar que la represión es una solución a un problema. Él dice en el libro que cortás la cabeza del monstruo y vuelve a aparecer otra cabeza, cortás la cabeza y vuelve a aparecer una y otra vez. Y termina reflexionando como que él es el soldado que vuelve de la guerra y dice, bueno, hay que parar con esto, hay que buscar otra cosa. Si esta solución que Uruguay votó en el Parlamento y que después de un largo proceso termina aplicando ahora, es la mejor, es la que va a solucionar el problema, eso está por verse. Creo que las autoridades también son cautelosas en cuanto al efecto que puede tener esta medida realmente en el combate al narcotráfico y también en la salud pública de la población.
Seguramente sí generó un debate social, todos estarán esperando cuáles son los resultados que arroja o no, pero a su vez permitió vernos como sociedad, a los uruguayos en concreto, pero también ha servido de debate para otros países de la región y del mundo, ver qué pasaba hace 100 años o un poco más con la marihuana y con otras drogas que hoy forman parte de la lista de drogas prohibidas. Sin duda que legalizando un mercado como la marihuana en un país donde el consumo ya era legal, es parte de un cambio de paradigma, pero quizás sea más que nada ver si tiene algún tipo de efecto para avanzar sobre otras posibles regulaciones. En su momento, el actual presidente Tabaré Vázquez dijo, también vamos a regular la cocaína. Y ahí sí hay un mercado con muchísimo dinero en juego.
Sí, ahí esa declaración de Vázquez fue bastante sorprendente. Nosotros no ahondamos en eso en el libro. Obviamente llamó mucho la atención y hay que esperar, en eso el gobierno es mano a la hora de ver cómo sigue esto. Es cierto que el propio Vázquez está impulsando una regulación más estricta de la venta de alcohol en Uruguay, que es que está muy extendida. El propio presidente Vázquez hizo una regulación mucho más estricta del tabaco, que le valió un juicio a Philip Morris que Uruguay ganó hace poco. Entonces, incluso esta ley de la marihuana para algunos era contradictoria con la regulación del tabaco. Para algunos, los defensores de la ley, no lo era así, sino que era al revés. Era justamente un mercado que existía, era darle un marco regulado, marcar la cancha de dónde se puede jugar y dónde no. y con eso incluso ayudar a la salud de los consumidores. O sea, unos consumidores que ya existían, que había más de 160.000 consumidores en Uruguay, decirles, bueno, esta es la regla, son las reglas de juego, consumir esto de esta manera es legal, conseguirlo por este lado es ilegal. Si lo conseguís por acá, te asegurás cierta calidad y ciertos o conocer un poco mejor qué estás consumiendo, con lo cual podés mejorar o asegurarte que tu salud va a estar un poquito más contenida consumiendo un producto que en realidad es dañino para la salud, como lo es el tabaco, como lo es el alcohol.
Digamos que esta norma, contándole a la gente que no vive aquí en el país, genera todo un registro de quienes vayan a comprar a las farmacias. Deben tener estar registrados, deben pasar su huella digital para poder adquirirlo, de manera que también se tiende a controlar lo que se considera por parte del gobierno como es un problema, que es el consumo de drogas.
Sí, la regulación uruguaya, otra de las particularidades que tiene, además de que ser, para diferenciarla de lo que son los estados de Estados Unidos, en realidad en Uruguay lo que hace al país estar a la vanguardia o cerca a la vanguardia de este movimiento es que es a escala nacional. En los estados de Estados Unidos hay muchos estados que sí tienen legislación de este tipo, pero muchísimos más, o no muchísimos más, pero más que no lo tienen. Y a nivel federal está prohibido. Entonces, volviendo al caso uruguayo, la regulación uruguaya incluso es bastante más estricta que la regulación en otras zonas. En Estados Unidos, pongo el ejemplo muchas veces de los estados de Estados Unidos, porque muchos tienen ahí sí juega mucho el libre mercado y la posibilidad de hacer publicidad, de vender distintos subproductos de la marihuana en algunos estados es posible. Entonces, eso se diferencia mucho de la regulación uruguaya, que es mucho más estricta, mucho más rígida, que implica que vos, solo los uruguayos puedan consumir, por ejemplo, o gente que tenga residencia en Uruguay, tenés que registrarte previamente en las oficinas del correo, llevar constancia de domicilio, tu cédula de identidad, dejar las huellas digitales para después poder ir a comprar a la farmacia donde pones la huella digital de vuelta. No salta tu nombre, pero queda en un registro, en un software seguro según según las autoridades. Pero bueno, son todos pasos que hacen poco atractiva en el sentido de una liberación total. El argumento de los que crearon este sistema es que en su momento, cuando se da este paso, dar un paso de liberalización absoluta del acceso a la marihuana era imposible por cuestiones políticas internas y políticas regionales e internacionales. No hay que olvidar que Uruguay fue duramente cuestionado por las organizaciones internacionales, por la GIFE, por esas oficinas de Naciones Unidas que regulan y marcan el control de las convenciones internacionales sobre drogas, y decían que Uruguay estaba violando la legislación internacional, las normas internacionales. En la región había preocupación, en Argentina, en Brasil, por un riesgo de que hubiera una fuga de marihuana producida en Uruguay a esos mercados. Entonces, lo que se optó en Uruguay, e incluso adentro de Uruguay, el oficialismo, que tenía mayoría parlamentaria para aprobar la ley, demoró muchísimo en conseguir que todos sus legisladores la apoyaran. Hasta último momento hubo dos legisladores, pero en particular uno que fue Darío Pérez, diputado por Maldonado.
Un médico de profesión.
Un médico de profesión que estaba muy en contra de la ley y que termina dando su voto después de muchas negociaciones y que hoy se arrepiente. Nosotros contamos en el libro que hoy se arrepiente de haberlo hecho. Pero bueno, todas esas dudas y diferencias internas se vieron un poco más tranquilizadas o matizadas de algún modo, ofreciendo una regulación estricta y no una liberalización total.
En todo caso, ir ampliando libertades y no tener que volver hacia atrás en un proceso que podría ser perjudicial para el propio movimiento. Ahí fue que se llegaron a las tablas y dijeron, bueno, apoyamos.
Esa fue la idea de las autoridades. Y discutía también con las organizaciones sociales que impulsaban el tema, que muchos estaban en contra, obviamente, de un registro. Claro. Porque decían, ¿por qué me voy a registrar como consumidor de una droga legal? Que ya era legal consumirla, pero ahora ahí es legal todo el proceso. ¿Por qué tengo que yo ir a presentar mi cédula, a poner mi huella digital, cuando un consumidor de alcohol o de tabaco, que también son drogas legales y reguladas, no tienen que hacer nada de eso?
Está claro.
Pero la mayoría de las organizaciones entendieron que este era un paso intermedio entre el ideal y lo que había antes, que era cero.
En el imaginario colectivo, cuando uno habla de narcos, se le vienen imágenes como Chapo Guzmán, Pablo Escobar. Es muy difícil hablar de los narcos y ponerle rostros. Se hace difícil también interpretar el sentir de los narcos en torno a este tema. Uruguay, un país chico, un mercado reducido, ¿Nos importa, no nos importa lo que está pasando? ¿Qué pudieron percibir ustedes a la raíz de la elaboración del libro de cómo el narco mira el experimento uruguayo?
Sí, ahí en realidad ahí nosotros no hablamos directamente con narcos, hablamos con muchas personas que trabajan en el tema y que obviamente hay vasos comunicantes de algún tipo. Y en realidad sigue siendo una incógnita para las autoridades la reacción que va a haber del otro lado. Lo que sí, se fortaleció la seguridad del predio donde se iba a plantar la marihuana, se tomaron medidas especiales para las farmacias y también para el entorno de los centros de producción del cannabis, pero hasta ahí, o sea, no hay, al menos no que nosotros sepamos, una mirada clara o una idea clara de cuál va a ser la reacción, si hay preocupación o no. Es cierto que esto puede ser un golpe al narcotráfico porque le quita una parte del mercado, que nunca va a ser el 100% porque no hay...
No hay mercado 100% legal.
Exacto, hay gente que compra cigarrillos de contrabando, hay gente que compra alcohol de contrabando, ropa, o sea, el 100% nunca va a ser, pero aún si fuera un porcentaje alto, que es posible, hay otras tantas drogas que el narcotráfico domina y, claro, y vende, y hay otras tantas que van a ir apareciendo porque los avances tecnológicos también llevan a
las drogas sintéticas
que ya existen, y que, claro, y cada vez aparecen cosas distintas. Entonces, el narcotráfico en ese sentido debería tener larga vida, lamentablemente, por decirlo de algún modo, con otras drogas. Pero bueno, para la otra mirada es para toda esa gente que antes tenía que recurrir al narcotráfico para acceder a una droga que ya consumía y que era una cantidad muy grande, no tener que recurrir al mercado negro y al narcotráfico es también un golpe positivo para ellos.
Hay una expectativa mundial muy grande por esta situación, Guillermo. ¿Qué metas se pusieron las autoridades para decir, hagamos una primera evaluación si ha funcionado en los distintos componentes que hacen a la existencia de esta ley?
Ahí hay algunas críticas que se le hace a las autoridades por parte de organizaciones sociales y de académicos que dicen que el gobierno no está bien preparado para hacer una evaluación completa y precisa de esta ley. Lo dicen por varios motivos. Primero, porque se dilató tanto la implementación de la ley y se fue aplicando por etapas que hicieron que la primera, o sea, en 2014 ellos tenían una línea de base que se llama con algunos datos de consumo y demás para ver cómo iba a afectar la aplicación de la ley en el futuro. Pero como se empezó con el autocultivo y con los clubes de consumidores a fines de 2014, mediados de 2014, y recién ahora empezó la venta en farmacias, el mercado y el consumo uruguayo ya varió, con lo cual aquellos datos originales no serían tan precisos a la hora de hacer una evaluación inicial. Se está haciendo otras líneas de base y hay otros problemas que son de acceso a datos y de cómo llenar los formularios a nivel policial y judicial para diferenciar bien cuando es una incautación de qué droga, cuando es una muerte vinculada al narcotráfico, pero qué tipo de, no sé, qué boca había, o sea, qué droga se vendía. O sea, son datos más finos que sería bueno tenerlos, que hay muchos académicos que dicen que el gobierno no los está teniendo o no hay nadie liderando esa evaluación o ese monitoreo. Las autoridades dicen que sí, que lo están que están trabajándolo y bueno, en realidad hay que ver, se supone que va a ser un monitoreo bastante permanente y que debería haber algún resultado inicial a fin de año, algún resultado no de saber si funciona o no la ley, sino algunos datos ya a fin de año que las autoridades tienen que enviar al Parlamento. Y el año que viene hay una encuesta nacional sobre consumo, creo que es el año que viene, sí, que les va a servir también para hacer una comparación con el consumo en 2014 y ver si hubo un crecimiento o si varió el tipo de consumo, como un insumo más para la discusión y evaluación de los efectos de esta ley.
Bien, le agradecemos a Guillermo Draper la presencia aquí en los estudios. Solo mencionar al cierre que es una ley que permite la compra en farmacias para mayores de 18 años. Fue un aspecto que se estuvo debatiendo si también se incluía a los menores. Finalmente no, por aquello de ir restringiendo en el inicio y en todo caso ir ampliándola posteriormente. No pueden comprar los extranjeros, solo los que estén radicados en el país y registrados. Guillermo, felicitaciones por el libro nuevamente, gracias por venirte hasta la radio y en todo caso volveremos a consultarte si hay un experimento 2.
Muchas gracias por la invitación y bueno, veremos si hay un libro 2 también.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.